Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Aquí seguimos con Maldini.
Se asiento la luz siempre, los focos.
Sí, porque estamos en directo también en Facebook Live.
Aquí estamos.
Podríamos haber dado el resto del programa en Facebook Live, pero lo tenemos reservado solo para ti. Es un tramo especialmente para ti y está viéndote el mundo entero. Mundial Sub-17. España nunca lo ha ganado, lo decíamos. Sí. Mañana tiene la semifinal contra Mali a las 4:30.
4:30.
Lo da gol.
Lo da gol. Está jugando en la India, como todo el mundo sabe. Y bueno, es un partido que va a ser exigente.
Ah, por cierto, una cosa. El que tenga gol en casa... Bueno, todo el mundo tiene gol en la TDT. Pero si tenemos Movistar, el que tenga Movistar Televisión, lo puede ver en HD. Uh-huh. Es la diferencia, ¿eh? Que si alguien quiere ver el partido, en Movistar Televisión se ve en HD.
Es que Movistar es especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora sí que les hablamos. Por supuesto que España es el único trofeo que le falta a nivel de selección. Ha ganado Eurocopa Sub-21, Mundial Absoluto, por supuesto, Eurocopa Absoluta, y ha ganado Mundial Sub-20. Le falta el Mundial Sub-17. Francia sí lo ha ganado todo, es la única selección europea que lo ha ganado todo, y igual que Brasil en América. Y bueno, ahora podemos hablar de las selecciones españolas que han estado a punto de ganar y se han quedado en las puertas, pero hablar un poquito de Mali. Mali es un buen equipo, es el actual campeón de África. Yo le he visto todos los partidos en este Mundial Sub-17, y tiene 4 o 5 jugadores. Para el que mañana vea el partido, que se fijen, Salam Gidou, que es el número 10, es un jugador... curiosamente es el único que no es de raza negra de la selección de Mali, y es técnicamente muy buen futbolista, un jugador para seguir. Mañana Dramel, número 7, banda derecha. Ndiaye, el delantero centro, número 19, y el volante izquierdo, que puede ser lateral, puede ser volante, que es Yamusa Traoré, que ha hecho varios goles en este torneo. Son 4 o 5 jugadores a los que hay que tener en cuenta, y es un equipo peligroso. España, yo creo que mañana, creo que España tiene mejor equipo, con jugadores como Ferran Torres del Valencia, como Morey, que se lesionó el primer día, pero está jugando muy bien el torneo también, como Abel Ruiz, el delantero del Barça, que está siendo de los mejores del torneo, o Sergi Gómez, el zurdo, que marcó el otro día un golazo también del Barça. Son jugadores que creo que España tiene algo más, pero va a ser un partido creo que muy exigente. Y te decía, por repasar muy rápido las selecciones, España ha jugado 3 finales del Mundial Sub-17, ha perdido las 3. En el 91, curiosamente, las 3 con Santi Esteban como técnico. Fíjate, desde el 91 hasta el 2007, que es la última.
Madre
16
mía.
Años, y las 3 Santi Esteban como técnico. Debe ser un caso único en la historia del fútbol, ¿eh? La primera la perdimos contra Ghana en Italia, el Mundial del 91, en una selección que estaba López Vallejo, estaba Robaina, jugador que asomaba, pero no acabó de ser un jugador tan importante, Murgui, que era de la cantera del Barça, y bueno, fue una derrota, una final 1-0, una final muy, muy cerrada. La verdad es que España tuvo opciones para ganar ese torneo. Hasta el 2003 no llegó a otra final. Era una generación ya muy superior. Estaba Fábregas, estaba Silva. Hay un partido en ese Mundial, fue en Finlandia el Mundial. Hay un partido muy recordado de ese Mundial. España pierde 2-0 con Corea del Sur en la primera fase. Sale Silva en la segunda parte, que había hecho un gran europeo en el 2003, y marca 3 goles para remontar el partido. Uno de ellos de cabeza, curiosamente, a pase de Fábregas. No es que tenga una memoria de elefante, que he visto el partido esta tarde, porque si no es imposible acordarse. Pero es un pase de Fábregas y Silva de cabeza. Luego España gana la semifinal a Argentina con un gol de Fábregas en la prórroga, y en la final contra Brasil España pierde 1-0, y ya te digo, estaban jugadores pues como Jurado, como Fábregas, como Silva, Francis también, el portero del Betis,
sí,
¿no? Ha estado en el Real Madrid, por supuesto, mucho tiempo. O sea, era una muy buena selección. Y luego la tercera es en 2007, en Corea del Sur. Perdemos la final después de empatar a 0 contra Nigeria en Corea del Sur. Y esa final no la puede jugar Boyan. Boyan estaba siendo la gran estrella de España, pero en la semifinal le expulsan en el último minuto, le expulsan por una tontería y se pierde la final. Y España no puede ganar, el portero era De Gea, pero en los penaltis, la verdad, después del empate a 0, España no marca ninguno de los penaltis. Falla Yarramendi, que era suplente en aquella selección, pero juega el tramo final y falla el penalti. En aquel equipo estaba también, por ejemplo, Fran Mérida. Yo creo que la mejor selección era la del 2003. Estaba Fran Mérida y estaba Boyan, que insisto, no puede jugar la final. Y Iago Falqué también estaba, por ejemplo.
La otra semifinal, recordemos cuál es.
Es Brasil-Inglaterra, un partido que va a ser seguro que espectacular. Hay muchos jugadores interesantes.
Mañana lo contamos. La sensación de la liga está siendo Guedes, el jugador del Valencia. ¿Te está sorprendiendo o tú esperabas algo así?
Bueno, yo le había visto en la Sub-21 francesa algún partido. Le había visto muy poquito en el PSG, que ha jugado muy poquito. No me esperaba este nivel, la verdad. O sea, el nivel al que está Guedes en una liga como la española, que es seguramente la más exigente que hay, o una de las
es
dos
lo
más
tiene
exigentes.
Todo.
Lo tiene todo. Tiene velocidad, tiene potencia, tiene disparo.
Es solidario en el campo.
Es solidario en el campo, se atreve con todo, es un jugador atrevido, y la verdad es que está a un nivel pero espectacular. La lástima es que no pertenezca al Valencia, porque yo creo que va a ser imposible tenerlo la temporada que viene.
Sí, le costó 30 millones, si no me equivoco, al Paris Saint-Germain.
Sí.
Y, hombre, lo va a tener complicado para jugar en el Paris Saint-Germain.
Sí, si pero mantiene... el Paris Saint-Germain la recuperará y
si lo querrá vender por más.
Por un dineral.
Claro.
Está siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Española.
Muy bien, pues lo disfrutaremos este año, por lo menos. Este
sí,
año lo disfrutaremos.
Los hinchas del Valencia, que estarán contentos porque su equipo está que se sale.
Efectivamente. Inglaterra, Premier League. Los Manchester, ¿qué tal?
Bueno, el City bien. Hizo un buen partido, ganó muy cómodo al Burnley, con Sané otra vez muy bien. La verdad es que fue un partido realmente cómodo. No una goleada como suele hacer, pero un partido bastante cómodo. El que estuvo muy mal fue el Manchester United, que hizo un partido realmente horroroso en Huddersfield, perdió 2-1, para mí perdió con justicia, con dos errores defensivos. Uno de Mata, que es un balón que intenta sacar en el medio campo, lo pierde y acaba la contra del Huddersfield. Y luego el error gravísimo de Lindelof, que había salido por la lesión de Jones. La verdad es que es un balón largo que no puede, intenta rechazar, calcula mal y le cae ahí a un delantero belga tremendo que tienen de Poitre. El Huddersfield es el 2-0. Luego hizo muchos cambios en la segunda parte de Mourinho. Hizo los tres cambios prácticamente muy pronto en la segunda parte, pero se quedó sin opciones. No jugó mal. Me gustó Rashford la segunda parte.
Vaya, baño del Tottenham al Liverpool, ¿eh?
Sí, baño. Es que Pochettino cada partido está demostrando que es mejor entrenador, porque el otro día contra el Madrid sorprende poniendo a Llorente al lado del delantero centro de Harry Kane. El otro día que hizo contra el Liverpool, metió a Son de segundo punta. ¿Por qué? Porque lo que quería era contragolpear por dentro, y lo hizo perfecto, le salió perfecto. Y luego hizo otra cosa muy interesante, que es meter el medio de campo con más calidad que puede meter. Quitó a Dyer y metió a Wings de pivote, retrasó a Eriksen y puso a Dele Alli. Es decir, retrasó a Eriksen, a Dele Alli, a los dos, para jugar con Son de segundo punta, y Wings, que es el mediocentro de más calidad que tiene, le puso ahí en el pivote. Y es un equipo que tuvo una salida de balón magnífica y que pudo golear realmente al Liverpool.
Vamos a Italia. ¿Vale? ¿Inter-Sampdoria ha sido esta noche?
Sí, ha ganado el Inter 3-2 en un partido en el que ha vuelto a brillar bastante Candreva y ha vuelto a brillar bastante Perisic, como siempre, y por supuesto goles de Icardi, que está que se sale en Italia, aunque está metiendo mucho, aunque Immobile es el gran goleador del fútbol italiano ahora mismo. Está a un nivel altísimo de la Lazio. La Lazio juega contra en Bolonia mañana y está a un nivel impresionante el equipo, también.
Fíjate, Immobile, que estuvo aquí.
Estuvo aquí, no hizo nada. Estuvo en el Dortmund, no hizo nada. Estuvo en el Sevilla, no hizo nada. Y en Italia, en la Lazio, se está literalmente saliendo. Pero saliendo, ¿eh?
Recordemos, marcó un hat-trick, ¿qué dirá? Con la Juve.
Sí, está viendo el partido esta tarde. No lo pude ver el fin de semana, porque me coincidía con otros partidos.
Qué raro que meta 6 la Juve y no meta ninguno Dybala, ¿no?
Sí, bueno, no ha marcado ninguno, ni Dybala, ni el Pipe Gwain, ni Mandzukic, que fue expulsado muy pronto.
Es increíble. 3-6 ganan o 2-6.
2-6.
2-6
y
ningún delantero marca.
¿Qué dirá,
bueno,
Kedira
3, muy de Kedira, lógicamente, llegando. Hay un balón parado, pero el último gol es llegando desde atrás, tremendo. Jugó con Pjanic y con Kedira en el doble pivote, Dybala, Cuadrado y Mandzukic, y arriba Higuaín con el 4-2-3-1. Se queda muy pronto con 10, pero acaba arrasando al Udinese.
Y a la Roma la ves bien, ¿no?
La veo bien, yo cada día la veo mejor.
El enfrentamiento contra el Atleti.
La veo cada día mejor. El otro hizo varios cambios también, Di Francesco contra el Torino, y acabó ganando con un golazo de Kolarov de falta, pero sobre todo la Roma es un equipo que maneja los partidos y que tiene la posesión de balón. Es un equipo que ya lo hacía en el Sassuolo, Di Francesco, ha conseguido lo que quería en pocas jornadas, que es un equipo dominante con la pelota. Lo hizo en Londres ante el Chelsea y lo suele hacer prácticamente en todos los partidos, aunque tiene jugadores para salir con espacios, como el Sarawi, por ejemplo, y eso que ha perdido a Salah, pero es un equipo que domina, es un equipo que controla los partidos con el balón.
Francia, ¿qué te apetece destacar de Francia?
Bueno, el partidazo entre el Marsella y el Paris Saint-Germain.
Qué vergüenza la afición del Marsella, ¿eh?
Sí, bueno, Marsella es un campo siempre
parte de la afición,
cuando se va a tirar un córner Neymar que no le dejan, a Neymar le dieron muchas patadas, luego pierde los nervios en el tramo final. Fue un partido espectacular, con un Luis Gustavo impresionante sobre todo el primer tiempo del Olympique de Marsella, con un Marsella muy valiente. Fue un partido con dos técnicos valientes, porque hay una cosa que yo quiero comentar del PSG, acabó empatando a dos con ese golazo de Cavani. Cuando el partido está empate a uno, hace un cambio muy ofensivo el Emery, porque quita a Thiago Mota y mete un centrocampista ofensivo más como es Draxler. Bueno, un delantero prácticamente como es Draxler, con lo cual retrasa a Verratti y juega con un doble pivote. Es un cambio para ir a ganar en Marsella. Le salió mal porque estuvo a punto de perder, pero me pareció muy valiente Emery y creo que es lo que tenía que hacer. Al final, expulsión de... Y por cierto, primer partido en el que el PSG no terminan de funcionar los tres de arriba, porque aunque marcó Cavani un gol, Mbappé sustituido en la segunda parte y Neymar expulsado. Es decir, El PSG sacó el empate a dos de milagro, sí, y sin el tridente de arriba, que por una vez no lució, ¿no?
Bueno, pero Cavani metió el...
Sí, sí, el único. Sí, metió, sí, el gol al final, una falta tremenda.
Titulares del resto de asuntos, comenzando por la Champions de África.
Sí, la Champions de África, ya tenemos final, es el Al Ahly contra el Wydad de Casablanca. He estado viendo el partido de vuelta del Wydad, que arrolla realmente al Etoile de Sahel, con tres o cuatro jugadores muy interesantes. Sobre todo, lo tengo aquí apuntado para que no se olvide ningún nombre. Malul, el lateral izquierdo tunecino, que va a jugar el Mundial con Túnez. Muy buen lateral izquierdo, muy interesante lateral izquierdo. En el Mundial vamos a ver que va a ser un lateral interesante. Y luego, curiosamente, hizo seis goles al Ahly, el equipo egipcio, y ninguno de los jugadores importantes son egipcios, porque el otro delantero, Azarou de Marruecos, que marcó dos goles, marroquí. Yo creo que con la selección no le he visto mucho, pero la verdad es que jugó muy bien. Y la final va a ser espectacular contra el Wydad de Casablanca. Partido de ida este fin de semana en el Cairo y partido de vuelta en Casablanca la semana que viene.
Copa Libertadores, son River, Lanús y Barcelona Gremio.
Se está jugando River 0-0, se está jugando ya, minuto 54, la ida. Mañana juega en Barcelona Gremio, sí.
Y en Fiore Maldini, ¿estuviste con Uli Stilicke?
Estuve con Uli Stilicke, hicimos una entrevista muy bonita a Uli Stilicke hablándonos de su trayectoria, sobre todo en el Real Madrid, que era un jugador realmente muy, muy... muy especial y yo creo que un Kaiser del Madrid durante,
hombre,
muchos años.
Y estuviste con José Ángel de la Casa, primer partido que hizo, sí, para, sí, Televisión, sí, Española, sí, con la selección.
Exactamente, ha hecho 240 partidos con la selección narrados. 240, el primero fue en el año 79 en Cádiz, España-Dinamarca. Perdimos 1-3 con un Elkjær Larsen jovencísimo. Yo le prometí que conseguiríamos el partido, lo hemos conseguido el partido, lo pusimos ayer para que nos comentara su primer partido con la selección. Debutó Mesa, jugador del Sporting, aquel día con, sí, la selección, y fue un partido triste porque España perdió 1-3, pero un partido histórico porque fue el primero de José Ángel.
Pues me acabas de dar una idea.
Sí.
En el parón de selecciones vamos a traer a José Ángel de la Casa aquí al estudio, pues, del partido para que nos cuente cómo era.
Es un auténtico
entonces,
fenómeno. Un auténtico
preguntas
fenómeno
de los oyentes, al menos tres, venga.
Hola, buenas noches, Juanma y Maldini. Me gustaría saber si Jerry Mina es tan buen jugador y qué otros centrales de 22 años hay similares de su nivel o ya ese precio para el FC Barcelona. Gracias, Maldini. Un saludo.
Hola, te hablo de Jerry Mina, me encanta. Ahora está en Palmeiras. Yo siempre he comentado que siempre me ha encantado. Es un central que tiene potencia, sale muy bien con la pelota y tiene gol. Ha hecho goles importantes en Palmeiras.
Buenas, Maldini, crack. Mi nombre es Guillermo y mi pregunta es, dada la buena temporada que está haciendo el Olympique de Lyon este año, ¿qué jugadores de la plantilla crees que puede dar el salto a un equipo grande la temporada que viene? Saludos y muchas gracias, crack.
Bueno, Fekir prácticamente seguro, me parece un jugadorazo y yo creo que va a acabar en un equipo importante de verdad. Vamos a ver cómo evoluciona Mariano, que Mariano, tal y como está en Francia, puede acabar dando un salto y acabar en un equipo también importante. Traoré tengo más dudas, de Traoré, el ex del Ajax, tengo alguna duda más.
Buenas, Maldini, me gustaría saber qué opinas sobre Moy, el jugador del Huddersfield, que aparte del otro día contra el United, está dando buen nivel en la Premier. Bueno, un saludo.
Bueno, Moy es un centrocampista australiano, al que veremos en la repesca contra Honduras, y es titular con Australia habitual. Es un jugador que técnicamente es bueno, pero es más un jugador también de mucha fuerza. En Australia es un jugador muy importante en el mediocampo, en el Huddersfield también.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Juanma Castaño. Papa, the mambo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.